¿Cuán grande? Mayor, más grande, más fuerte. Todos cantarán, ¿cuán grande? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Amén. ¿Cree usted eso? Gracias, Señor. Gracias, músicos. Amén. Yo lo creo. Es mayor, más grande, mejor. ¿Ve? Gracias por ese canto, hermano, hermana Hannah. Va junto en línea con este mensaje, ¿ve? Este mensaje, ¿ve? Dios siempre trabaja las cosas de manera misteriosa. Dios siempre sincroniza. El Espíritu Santo siempre sincroniza. Y si nosotros nos rendimos al Espíritu de Dios, seremos sincronizados unos con otros, ¿lo ve? Hermano, gracias, hermano Calvo, también por el voto de confianza. Eso para mí, ¿ve? No soy yo. Gracias, músico. Es de que Él tiene confianza en el mismo Dios que está en mí. Mi Dios tiene confianza en mí, claro. El mismo Espíritu que habita en usted habita en mí, y en eso usted tiene confianza, ¿ve? Cuando yo voy y predico en los púlpitos a los demás, le digo siempre gracias, porque no todos darían el púlpito a alguien, ¿lo ven? Pero tienen confianza, la confianza que ellos tienen de que yo voy a hacer lo que Dios ve, me pediría que haga, y de que yo me voy a rendir a Dios y el Espíritu que está en mí, que está en ellos. Ahí es en lo que están confiando, porque yo no puedo ser confiado como un ser humano, digo, en carne. Yo le fallaré, pero Él nunca nos fallará. Amén. Así es que damos gracias por ello, por venir. Se miran bien, están sonrientes. ¿Sabe? Si su pastor estuviera aquí, él estuviera contento de usted. ¿Ve? ¿Quiere hacer contento a su pastor? Todos regresaron. Así es que algo debe haber pasado. Yo no soy el que lo hizo suceder, ¿ve? Algo debe haber pasado, pero le voy a decir algo. Si el pastor está contento, la iglesia está contenta. Dios está contento. De manera que yo estoy bien contento que usted está de regreso, y yo sé que regresará porque ama a Dios y ama su palabra y es la verdad. Amén. Así es que leamos rápido un par de versos. Romanos 12, 1 y Romanos 12, 2. Así que, hermanos, os ruego. Por esta mañana, una vez más, nos dijo Pablo, os ruego, y aquí una vez más. Así que, hermano, os ruego, quiero que escuche, ven, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no a mí, no a la iglesia, no al hermano Doug. Tu cuerpo debe de ser aceptable a Él. Todo lo que tú haces no es a mí a quien tienes que agradar. Todo lo que tú haces debe de agradar a Dios. Ahí es en tu caminar. Asegúrate que todo lo que hagas estés agradando a Dios. No es a la iglesia, no es a las personas. Porque cuando tú agradas a Dios y todos agradamos a Dios, tú agradas a Dios, hay contentamiento en el campamento. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ven? No hay nada irracional acerca de la palabra de Dios. Nada irracional. Los hombres sí, ¿ve? Tienen peticiones irracionales a veces de los hombres, pero Dios no hará una petición irracional, ¿ve? Y si lo hace, pues Él lo hará a suceder. Que venga a suceder, ¿ve? Qué tan duro sería entonces. Las situaciones... Porque Dios puede no solamente en las situaciones traspasarlas, sino que las te puede sacar, ¿ve? Yo creo que nada hay irracional acerca de Dios. Es tu culto racional. ¿Ve? Dios no te va a probar más allá. Eso sería irrazonable, ¿verdad? De que Dios nos probare más allá de nuestras capacidades y después caigamos y lo culpemos, ¿ve? Eso fuera bien irrazonable. Pero Dios no nos llevará más lejos de lo que tú puedes pasar, de tu punto de quebrantamiento, ¿ve? No nos quebrantará. Y si no fuese después más, dice, y os daré la respuesta o el camino de salida. Digo, ¿quién te puede dar esas opciones? No solamente voy a hacer que entres, sino que te voy a dejar que salgas. Te voy a mostrar el camino de escape de esa situación. Y dice en el verso 2, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, a esta edad, yo lo creo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso estamos aquí, debemos de tratar de recordarle las cosas que él ha hablado, para que comprobéis, no a mí, para que puedas comprobar a la iglesia, no, para que puedas comprobar a ti mismo que es Dios que está en ti y que está en ti. ¿Cómo puedes saber que Dios está en ti, a lo menos que seas probado? Y después Dios viene en la escena y puedes decir, yo tengo una experiencia con Dios, yo creo, no tienes que comprobarlo a mí. Dios debe de comprobar eso a ti por las cosas de que tú has pasado, que Dios está en ti y es más que capaz, ¿lo ven? No yo, no a la iglesia. Debes de comprobar a Dios. ¿Y cómo lo haces? Por medio de pasarnos por situaciones. Dice aquí, la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que no en mi vista, no en la vista de la iglesia, sino que en la vista de Dios. Ve, tú te compruebas a él. Tú no te compruebas a mí. Tú no te compruebas al pastor. Bueno, si quiero mantener mi reputación, tengo que hacer esto y lo otro. No, no lo necesitas. Pero si tú te compruebas a Dios y eres aceptable a Dios, tú serás aceptable a la cosa entera, digo. Eso es todo lo que hay. Yo no estoy aquí porque yo quiero que el hermano Doug diga, oh, yo vengo, pues, para que sea bueno. No. Mi caminar es agradar a Dios, porque si yo hago eso y usted hace eso y usted hace eso, las cosas funcionarán porque solamente hay un Dios, nuestro Padre. Oremos, Padre, una vez más, gracias te damos. Y Padre, todavía queremos que nos lleves más alto, más esta noche. Queremos ser un poco más cerca a ti. Queremos ser un poco más cerca a eso, Padre, que tú viste en la fundación, ese cuadro, a ese carácter, y queremos estar más cerca al amor divino, más cerca, Padre, a hacer todo aquello que tú quieres que seamos. Y yo sé que este es el día. Yo sé que este es el día en cual podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos está en el Espíritu Santo. No nos está faltando algo, así es que si no lo estamos haciendo, no es nuestra culpa, perdón, no es culpa de Dios, sino que es culpa de nosotros que no tomamos la ventaja de lo que Dios ha provisto para nosotros. Gracias te damos, Padre, y pedimos que vengas en escena. Úngeme a mí, unge a la congregación, y que esa unción descienda en estos corazones, Padre. Háblanos a nosotros. Platica con nosotros, es lo que queremos. Platica con nosotros, Padre. Y para que podamos decir, como dice María, así sea a mí, como lo has dicho. En el nombre de Jesús, todas las cosas estas las pedimos. Amén. Pueda sentarse. Con permiso. De manera que, una vez más, Pablo está rogando. Está él pidiéndole al pueblo. Y por la misericordia de Dios, esta mañana, con permiso, esta mañana él estaba diciendo, os ruego, ve, por la venida del Señor y por la reunión que se acerca, por esa razón, estoy tratando de apelar a ustedes para que se acerquen, ven. Deja que tu fe sea activa, es tiempo para ello. Ahora, está diciendo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo. Parte no es bueno. No le puedes dar a Dios una porción, él lo quiere todo o nada. Ese es tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu, toda la enchilada. Él lo quiere todo. ¿Lo ven? De manera que para que nosotros tomamos parte o decidir razonar o hacer decisiones basado en lo que sea, ¿lo ven? Dios está en ti. Dios quiere venir a la iglesia. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿No puedes venir a la iglesia? Digo, Dios quiere venir porque el cuerpo no es completo hasta que todas las partes están dentro. Y tú eres el cuerpo local, y sin uno de ustedes, algo falta. estábamos faltando una porción de Dios. Ahora piense, no eres tú. Cuando tú no vienes, estamos faltándole a una porción, extrañando una parte que ha puesto Dios en tu corazón. Y si es solo venir y decir amén, si eso es lo que Dios te llamó, entonces venga y diga amén. Si Dios le ha llamado a venir a aplaudir y decir gloria a Dios, pues haga eso. Lo que sea que Dios le ha llamado a hacer, lo necesitamos. Quizás no le ha llamado como los músicos para entrar en la atmósfera, para que usted pueda ser bendecido, ¿ve? Entonces, si a eso somos llamados, hay que hacerlo fielmente, sin hacer excusas. Dice él, debemos hacer una dedicación decisiva de nuestro ser entero, no nada más parte de ellos, ¿lo ven? Necesitamos presentar nuestros cuerpos, todos los miembros, todas las propiedades, ¿ve? No deje nada fuera. No deje algo afuera, sus cerebros. Aunque no puede hacer nada con su cerebro, pero necesita hablar a su mente, porque tú perdiste tu mente. Entonces, olvida de presentar tu razonamiento o tu lógica. Presenta tu mente, porque Él te va a hablar a tu mente y después va a ir adentro de tu corazón. Pero Él necesita todo. Y todo debe de ser alineado, lo ven, como un sacrificio vivo, santo, devotado, ¿ve? Consagrado a Dios, ¿ven? Él le llamó, él le aceptó, él le llamó para que pueda consagrar a un pueblo, ante sí mismo, un pueblo a sí mismo, ¿ve? No era nada más para que usted y yo hagamos lo que queremos hacer, ¿ve? También agradable a Dios. Entonces, tu vida y mi vida está agradando a Dios, revise lo que está haciendo, revíselo con su palabra y vea si está haciendo eso. Y si usted se alinea, pues entonces está agradando a Dios. De otra manera, no estamos agradando a Dios. Lo cual es nuestro culto racional. Una vez, la palabra racional, cosas que hacer, servicio o alabanza espiritual a Dios. Dios quiere que nosotros nos convertimos a Él completamente, y eso es nuestro servicio racional, ¿ve? Olvídese de usted mismo, está muerto de todas maneras. Dios le ha vivificado y eso le pertenece a Él ahora, ¿lo ven? De manera que Él es el que decide. ¿Sabe que Él tiene su mejor interés en mente? ¿Por qué no? Dios no va a querer destruirle o alguna cosa, ¿ve? De hecho, Dios le va a bendecir si caminamos en sus caminos, agradándole a Él para empezar. Así es, amén. Y conformados a esta edad. Y sed transformados, cambiados, por la renovación de vuestra mente. ¿Ve lo que pasa? Su mente entra y la mente de usted sale, y entre más venga y renueva su mente y viene a ser llena de Él, y la otra mente carnal sale. No digo que va a salir, ¿verdad? Pero ya no hay más de tu pensar y no hay más de tu pensamiento. Ahora, si Él es su pensar y su pensamiento es lo que Él quiere, pero para eso tenemos que vaciarnos a nosotros, y entre más obtengamos de Él y más vaciemos, más podemos agradar a Dios. Y ya estamos aquí. Bueno, 1947, nuestro hermano Branham empezó a predicar este mensaje. Eso hace como ya 75 años. Y desde que él se fue en 1965, que ya son 60 años, y usted está en ese mensaje quizás 5 años, 10 años, 30 años, para mí ha sido 30 años, quizás para usted 40 o 50 años, ¿en dónde estaría usted ya? Oh, ya no soy un niño más, ya no estoy actuando como un niño. Yo sí era un niño en un tiempo. Pero Pablo está diciendo, ve, debemos de crecer, debemos de incrementar. Venimos a la iglesia porque debemos de crecer en la palabra. Y entre más crezcamos, más nos acercamos a Él. ¿Por qué? Después estará usted perdiendo su mente y obteniendo la mente de Él. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que usted pierda su mente y la renueva. Renueve con la mente de Él. ¿Y cómo es de que va a pasar eso? Obediencia a la palabra de Él. Dice, agradable y perfecto voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en la vista de Él. Amén. Iremos a expandir un poco más en este tema. De hecho, mi tema se llama La Gloria Shekinah. Y eso es Shekinah, Shekinah, como quiera pronunciarlo, ve, es la misma cosa. Ahora no vaya, y haga como yo fui a México y yo necesitaba que traducir y yo no sabía. Entonces fui y dije, Chicaina. Y sonó como mexicana, ¿verdad?
Yo no sé.
No diga eso, ¿ve? Pero no sabía, estaba tratando de buscar la palabra y no sabía. Entonces dije, la gloria chicana. Pero no es la gloria chicana, pues, pero sino que es la gloria chequina. Bueno, así es que tuve que aprender estas cosas, así como usted. Digo, no quise hacer eso. Quiero ir a 1 Corintios 13, 9 y al 12, para que pueda poner este pensamiento en este contexto. Porque en parte conocemos nosotros y en parte profetizamos. Así es que Pablo está diciendo, en un punto éramos bien limitados. No sabíamos todo. En un punto éramos niños, como lo va a decir. Y no sabíamos todo. Los niños no saben todo. Tenemos que entrenarlos, ¿verdad? Es la manera que Dios quiere que vayan. Ahora, no me espera que yo vaya de un día a otro día, ¿ve? Es un proceso largo. Y es bajo y doloroso a veces. Pero usted va a ellos, usted trae a sus hijos en la admonización del Señor. Y usted lo educa y le dice que está bien y... eso cuál es lo que usted es responsable para sus hijos, para traerlo de esa manera, pero se ocupa tiempo. Yo no sé qué tanto tiempo, yo he visto 30 años y aún no actúan todavía como niños. Quizás vienen a ser adultos a 20 años y todavía está aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, le dije esta mañana, yo sigo aprendiendo palabras, ¿ve? El aprender nunca acaba hasta que usted salga de aquí. De manera que conocemos por parte y profetizamos, ¿ve? Y esa es la cosa hoy en día. Cuando empezamos este mensaje, ¿ve? Ahora estamos bien lejos. Pero cuando este mensaje empezó, en Lutero, cuando el hermano Branham nos trajo hasta Lutero, a la edad séptima, un momento.
The full gospel. So you cannot expect too much with that, and you cannot expect too much with children when they start growing up. You cannot give them the full gospel. You start slowly, you know. Don't do that. That's not acceptable. You know. Don't lie.
Urgencia, acepto, ve, no mienta, no robe, porque eso es todo lo que van a entender a ese punto. De manera que cuando Dios empieza a edificar esta novia, empezó con justificación. Ahora Lutero es fuma y quizás toma vino, ¿ve? Pero no está dentro de un evangelio completo, ¿ve? La palabra de Dios ha sido restaurada, pero él no, ¿ve? Eso es lo que es limitado. De manera que él vino, salió con la suya, con lo que sea. Ahora viene Wesley, ahora Wesley está diciendo, ¿ve? Un momento, hermano, va a interpretar a otro hermano.
Because they didn't have the full gospel, they didn't have the word restored.
Luego tiene la palabra. No podía tener un rapto, no pueden tener un rapto con recursos limitados, palabra limitada. Así que Dios continúa trabajando hasta que llega a los dones del Espíritu Santo. Y vemos que aún así, eso es limitado. ¿Por qué? Porque algo está faltando. O había una parte que fue sellada. Y no estaría abierta hasta el final. Y luego llegamos a la séptima edad de la iglesia y las cosas son abiertas y ahora el profeta vino de acuerdo al mensaje, vino a restaurar todo lo que se había perdido, todas las cosas que estaban allá. Él tomó de justificación de Wesley aquí y luego trajo todo el mensaje y restauró toda la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos hoy. Así que hoy no podemos reclamar ignorancia. Y hoy por eso no predicamos a Moisés. Porque eso era limitado, eso era la ley. Nadie es salvo por la ley. No estoy diciendo que nos vamos a deshacer del mensaje de Lutero, de Wesley, no. Arrastramos todo eso hasta acá. Y luego el profeta se presenta y luego la palabra restaurada. Ahora hay una excusa. Pero eso es lo que Pablo dice acá. Él profetizó en parte. Y por aquello que es perfecto. Entonces vendrá totalmente la palabra restaurada. Cuando eso venga, ese es el propósito de la palabra de Dios. La perfecta voluntad de Dios puede ser hecha hoy. Fue limitada para ellos, pero hoy no hay excusa. No hay excusa. Así que Pablo dice que ya no somos niños. Tenemos todo. Ya. Dice. Lo perfecto ha venido. Entonces lo que aquello que era en parte, ¿ven? Aquello que no estaba completo. Ahora Pablo dice que será deshecho. No creo que de hecho él quería decir que no necesitamos justificación, que no necesitamos santificación. Necesitamos todo eso. Esa es la palabra perfecta en tres siempre. No podemos deshacernos de justificación. Por eso es que eso es lo que la gente de este mensaje le gusta hacer. Tenemos la palabra, no necesitamos nada más, no necesitamos Pentecostés. Pero hermano Branham dijo que ese era el modelo. Ese era el principio. Alguna gente dice, tenemos la palabra, no necesitamos el Espíritu Santo, no necesitamos los dones, no necesitamos nada. De acuerdo, de aquí, porque Pablo dijo que se desecharon, son anulados, supercedidos por la palabra, y la palabra ya está aquí. Pero es errado para mí. No nos deshacemos de nada. Simplemente lo tomamos todo. Es como los apóstoles. ¿Qué vas a hacer cuando llegas al final? Es como un rompecabezas. No vas a tirar las partes. Ven, todo el cuadro. Para ver todo el cuadro tienes que tener el rompecabezas. Ayer, hoy y mañana, ustedes trabajan cada día y luego que tienen todo el cuadro, no se deshacen de una partecita. No te necesito y no te necesito. Va a destruir el cuadro. La razón de la que necesitamos todo es porque tenemos una fotografía clara. Ellos no tenían un cuadro claro, no tenían el entendimiento total, no conocían a Dios en su plenitud como ustedes y yo lo conocemos hoy. Saben que Dios puede ser conocido totalmente hoy. Dice que aquello que es en parte sea deshecho. Ven, cuando yo era niño, entonces Pablo empieza a explicar, así es como funciona, y ya se los expliqué. Yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿ok? Pero no hacemos eso con la ley, no hacemos eso con la ley, porque después de que la gracia vino, no nos deshacemos de la ley. Sin embargo, pensamos que nos deshacimos de la ley, pero Jesús dice, si aman a Dios, amarán su palabra, ustedes harán la ley. Ustedes no saben eso, pero si aman a Dios, no robarán, no tendrán ídolos, no van a acusar falsamente. Ustedes obedecerán la ley. Ustedes no tienen que no van a decir, yo estoy haciendo los 10 mandamientos. No, si aman a Dios, ustedes obedecerán. Así que no nos deshacemos de ellos. Solo es parte de lo último. Lo hace todo completo. Lo que lo hace completo. Eso es tú, eres tú, eres tú. Hay algo más grande que la ley. Es esto. Y toda esta gran cosa incluye todo esto. Así que no nos deshacemos de nada. Porque nosotros, dice, ahora vimos por espejo, es como un espejo en aquellos días. En aquellos días no tenían vidrio y plásticos como ahora. Tenían un tipo de metal que brillaba y lo lustraban hasta que se veían, pero todavía no era muy claro. No era clara el reflejo, era oscura. Era, no podían ver el reflejo completo ahí adentro. Pero entonces, cara a cara, eso fue ayer, ¿ven? La palabra restaurada. Y no podíamos ver a Dios en su plenitud. Porque ahora, hoy, podemos verlo cara a cara. Eso significa que sabemos que lo que estamos viendo es claro. No hay excusa alguna. Podemos ver a Dios en su plenitud. ¿Ven? No podemos decir, bueno, eso no está claro para mí. O yo no sé con respecto a eso. No entiendo eso. O esto no es, ¿saben? Es más o menos un área gris. Hoy no hay área gris. Solía verla, pero ya no hay más área gris porque el Evangelio ha sido restaurado. La palabra ha sido restaurada completamente, pero cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré. Entender que, como fui conocido, Pablo está diciendo de la misma manera en que él es conocido, él se verá a sí mismo claramente. ¿Dónde? En la palabra. Ustedes pueden verse a ustedes mismos en la palabra. Pueden ver quiénes son. Todo lo que tienen que hacer es abrir el espejo de la palabra, y con la palabra que ya está completamente restaurada, ustedes pueden ver claramente quiénes son hoy. ¿Ven? Branham dice acá en el develamiento, pero ¿qué ha de ser hecho en los últimos días? ¿Qué ha de revelar? Producir lo que Malaquías 4, ¿qué vino a hacer Malaquías 4? Voltear a la gente del lo que los hace tropezar, de quebrantar sus tradiciones y revelar el pan con la gloria chaquina. Dice, observen, madurará y producirá exactamente lo que dije que hará. Esto ha de producir exactamente lo que Dios dijo que produciría. Y uno tiene que rendirse a esa obra. Dios está haciendo una obra, cambiando la vida, y necesita producir eso, porque Dios no puede mentir. Su palabra no estará vacía. Lo que Él dijo que haría, lo hará. Pueden luchar y luchar, pero no pueden correr, pero no pueden esconderse. Si ustedes son hijos de Dios, los va a encontrar tarde o temprano. Y tan pronto se rindan, mejor para ustedes. Porque esa es una vida miserable, correr a huir de Dios. ¿Saben? Lejos de su voluntad. Voltear a la gente del tropezadero y quebrantar sus tradiciones y revelar el pan con la gloria chequina. Observen, ha madurado y producirá exactamente lo que dijo que haría. Oh, el pan de la propiciación para esta edad. Si estas palabras no producen a Cristo en carne, yo estaré decepcionado, pero para esa palabra vino. Para eso vino esa palabra, para producir a Cristo en ustedes, en la esperanza de gloria. Dice, y este es el tiempo de maduración, este es el tiempo, estamos aquí, estamos yaciendo en el sol, para que podamos madurar, que podamos madurarnos y producir ese fruto. La denominación tropezadero, un montón de fanáticos, pero nosotros creemos. Pero ahora en Apocalipsis 10, Él ha prometido que todos los misterios de Dios que han estado escondidos en páginas por todas las edades, todos los años, van a madurar. Este es el tiempo de maduración, este es el tiempo de madurez, este no es el tiempo de ser niños, este es el tiempo de yacer en el sol y dejar que ese fruto venga. Ven, este es el tiempo en el que nosotros mostramos nuestros colores. Ven, necesitamos madurar a la imagen que Dios tiene para nosotros. Ven, Cristo en nosotros, dice Él. Todos los misterios de Dios han estado escondidos, van a ser madurados, producidos en la edad del mensaje del séptimo ángel. Van a ser traídos. Así que este mensaje necesita producir a Cristo, producirá a Cristo en ustedes. Y es tiempo ahora que veamos a ese Cristo en nosotros. Necesitamos a ver a Cristo caminando, hablando en todo lo que hacemos. Tenemos que darle a Él toda la gloria, darle más de nuestra mente, nuestro cuerpo, para que Dios pueda hacer lo que dijo que haría. Él quiere hablar, quiere caminar, quiere ver, quiere manejar cosas a través de ustedes y yo. Dice, traído en la edad del mensaje del séptimo ángel. En 2 Corintios 13 dice, 2 Corintios, es que los hijos originales no podían firmemente verlo, mirarlo. A fin de que había de ser abolido, tenía que pasar. Estaban viendo a Moisés, la ley tenía que ser velado porque no podían y tenían temor del brío de Dios. Y Moisés vio a Dios cara a cara. ¿Ven? Pero él no vio su rostro, él vio la parte de atrás de ellos, porque la ley no estaba conocida totalmente para ellos, pero para ustedes y yo tenemos toda la cosa ahora. Toda la gloria en ese tiempo. Moisés no no lo conocía totalmente. Él lo conocía en parte, nada más, en la parte de atrás. Pero aquello que ha sido desechado, hoy lo podemos ver cara a cara. Ven, ustedes y yo probablemente decimos, oh, me gustaría estar en el tiempo de Moisés cuando Dios descendió. ¿Saben qué? Ustedes tienen algo mejor que eso. Ustedes pueden ver la gloria de Dios cara a cara ahorita mismo, esta noche. Ustedes pueden verlo. ¿Ven? Pero Moisés no podía ver toda la gloria de Dios. Así que estamos viviendo en una edad que en la cual todos querían vivir, pero hoy podemos ver su gloria completamente, sin excusas. No hay nada que dejado fuera. ¿Ven? La gloria de Moisés se desvaneció a lo largo del tiempo porque tiene que hacerlo. Por contraste, nuestras experiencias que tenemos con el Espíritu Santo que mora en nosotros, eso es continuamente. Eso nunca se desvanecerá. El Espíritu Santo que está en ustedes lo guiará, estará con ustedes por toda la jornada y proveerá todo lo que necesitan. No le falta nada hoy y no solo aquí, sino que en la vida por venir. Ven, Moisés no tenía esa elección, esa opción. Esas cosas se desvaneció porque la ley necesitaba desvanecerse. La ley no podía hacer a nadie sano, tenía que desvanecerse. Y hoy, ¿saben? Está muy lejos de desvanecerse. La gloria de Dios continúa siendo revelada. Cada día, cada vez que predicamos, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que experimentamos a Dios, su gloria continúa, continúa. Por eso venimos a la iglesia, queremos oír, queremos ver, queremos experimentar la palabra revelada de Dios, porque es continuamente. Crecemos, estamos creciendo continuamente y entonces empezamos a madurar. Esa palabra tiene que traerlos a madurez. Amén hasta la muerte. Esto no está terminando cuando uno muere. Continúe todo, por todo el camino está la eternidad. Pero, 14, pero sus mentes fueron cegadas. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Y cegados. Ellos empezaron a quejarse y perdieron entonces el poder y el entendiendo la palabra. Y eso es lo que sucedió hoy. Ellos tienen una forma, pero no tienen el entendimiento. Ellos tienen la letra, pero la letra por sí misma mata y el Espíritu vivifica la palabra. Ellos no tienen el Espíritu para vivificar la palabra en sus corazones para que puedan ser cambiados. Ellos discuten con ustedes, pero discuten con ustedes con la letra, y citan lo que dice la letra. Jesús dijo, aquí, esto y esto, y ustedes no pueden discutir con la palabra, pero ellos no tienen toda la comprensión de la palabra que ustedes y yo tenemos hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en ustedes, Dios en ustedes, llenará ese otro elemento, el elemento sobrenatural. Ellos no tienen el elemento sobrenatural. ¿Saben? El hermano Branham una vez dijo, mi esposa me escribe una carta y yo sé lo que quiere decir. Yo te amo, querido, y me haces falta. Y luego dice que puede leer entre las líneas. Yo sé exactamente qué es lo que está diciendo. Me extraña. Y uno empieza a empezar el tiempo que empieza a hacer esto y lo otro. Y esa es la parte que la denominación les falta. Esa parte que está entre las letras. Tienen la letra, pero eso es todo. No tienen la parte sobrenatural. Necesitan esos dos elementos. Necesitan la palabra y necesitan la verdad, pero necesitan el espíritu. Porque la letra por sí misma los matará. Y eso significa que no los cambiará. No los cambiará. No los cambiará a ellos. Así que los israelitas, ellos nunca vieron toda la gloria de Dios. Con la ley no podían, era parcial. Y la promesa solo vino a nosotros en el nuevo pacto, no en el antiguo. Es un pacto nuevo que nos promete el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es que en Cristo Jesús. Dios cumplió ese pacto. Solo es en ese nuevo pacto que el Espíritu produce obediencia. Yo les dije esta mañana que lo más difícil que un hombre haga es obedecer. ¿Por qué? Porque no pueden obedecer a menos que tengan el Espíritu Santo en ustedes. David dijo, ¿sabes qué? He puesto mi palabra en mis muñecas, en mi cabeza, lo he puesto en mi corazón para no pecar contra Dios. Pero él fue y pecó. ¿Saben por qué? Porque él no podía. a evitarlo. Él no podía evitarlo porque la palabra, aunque él la leía y la meditaba, pero él necesitaba algo más que eso para cambiar esa vida. Esa vida no podía cambiar bajo la sangre de machos cabríos y carneros. A veces era solo una cubierta, pero la persona iba cada día y el sumo sacerdote entraba y oraba y perdonaba sus pecados y entraba allá y toda la sangre y todas estas cosas, pero regresaban. Es como dije, he dicho algunas veces, algunas denominaciones, no quiero mencionar, pero ustedes van cada semana, el domingo, y ustedes vacían su saco de cosas. Por favor, perdona a tus hijos, decir algunos Ave María y esto y lo otro, pero luego van y lo llenan de nuevo la siguiente semana. Nunca termina, nunca cambia. Yo quiero cambiar. Saben, al Espíritu Santo nuestra vida es lo que cambia y produce obediencia en nuestros corazones. Ustedes no pueden obedecer a Dios a menos que tengan el Espíritu Santo en su corazón. Pueden tratar todo lo que quieran, pero el único que puede cambiarme a mí, a ustedes y sus vidas y hacernos obedientes es el Espíritu Santo. Y luego todavía tenemos que rendirnos al Espíritu Santo para que Dios pueda hacer la obra en nosotros. David quería, por lo menos David tenía el deseo de servir a Dios y hacer lo correcto, pero no podía. Pero ustedes y yo tenemos una cosa mayor que esa ley, Dios en ustedes. Si ustedes se rinden al Espíritu, ustedes serán obedientes a Dios. No pueden hacerlo por su cuenta. No me importa cuánto puedan justificar las cosas y figurarlo por sí mismos, ustedes no van a ser obedientes a Dios. Se requiere un poder mayor que ustedes. Porque Satanás, ustedes no pueden pelear con Satanás. Él pondrá bloques en su camino, engaños, mentiras. Y si no tienen el Espíritu Santo, caerán con ellos. Pero 15, en el 15 estoy, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, todavía, los judíos todavía leen a través de los rituales yendo al templo, pero todavía tienen el velo en sus mentes. El velo está todavía allí. Hasta que uno de estos días, Dios vendrá y se manifestará y va a ir a ellos. Va a enviar a los dos profetas y el mensaje que ustedes y yo creemos va a ir a ellos. Y luego tendrán colirio y sus ojos serán abiertos y ese velo será quitado. Amén. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando se vuelvan al arrepentimiento al Señor, el velo será quitado, se quitará. Entre tanto, ¿saben? Yo veo todos estos libros que están allí, escritos por gente judía, como aquel que es llamado, se me olvida. De todas maneras, yo le estaba diciendo a mi esposa, suena bien, son judíos, conocen la ley, conocen la palabra escrita, pero ellos no tienen entendimiento. Los judíos no. Para leer esos libros y seguir todas esas cosas, ellos no tienen el entendimiento que ustedes y yo tenemos. Suena bien y la gente sigue esta palabra y la gente sigue todas estas cosas porque, como los rabís judías, hasta donde yo sé, Dios no se ha dado a conocer totalmente a esa gente aún. Así que lo que escriben va a ser limitado, parcial, a la palabra de ellos. Porque el Señor es el Espíritu, 17, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Saben qué? Si ustedes tienen el Espíritu de Dios, ustedes serán libres. Deberían ser libres para elegirlo a Él. Deberían ser libres para elegir lo que Él quiere. Deberían ser libres para, ¿saben? Para hacer todo lo que Él les dice que hagan. Ustedes no son libres para hacer lo que quieran. Pablo dijo, soy prisionero de Cristo, ¿ven? Así que él pasó de uno a otro, él era prisionero del diablo, ahora somos prisioneros. La libertad que tenemos es para dejar que Dios haga lo que quiera, eso es todo. Como Pablo dice, donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, emancipación, ya no están en esclavitud. Somos libres, tenemos libertad de servir a Dios. Esa es la única elección que tenemos. Y ustedes dicen, soy libre y tengo derechos y puedo hacer esto. Pero eso no es libertad, ¿saben? Muchos soldados mueren en las guerras y ahora mucha gente está muriendo. Hay mucha sangre que fue derramada para pagar por esta libertad que disfrutamos en América. Alguien tiene que pagar por la libertad de ustedes y la mía para que podamos hacer las cosas que nos gustan hacer, adorar, venir a la iglesia. En algunos países no pueden hacer eso, pero la gente derramó su sangre para que tuviéramos esa libertad de hacer esto, no para hacer lo que queríamos hacer. Eso no es mi culpa. Él no tenía que ir y morir. Esa no es mi culpa. Ese fue Adán. Ese no fue culpa mía. ¿Saben? Pero la gente muere y derrama la sangre para que ustedes tengan la libertad de elegir servir a Dios. Jesucristo derramó su sangre y el único que derramó su sangre para que ustedes pudieran ser libres para elegir las cosas de hacer las cosas correctas. Es la única opción que ustedes tienen. Yo tengo una opción, vida o muerte, les dije. Y de cualquier manera tengo que hacer lo mismo. Si elijo vida, tengo que morir. Y si elijo la muerte, tengo que morir. De cualquier manera, tengo que morir, pero elijo la vida. Tengo que morir a mi razonamiento, a mis pensamientos, a mis maneras. Y entre más experimentamos la gloria de Dios, entre más caminamos con Dios, entre más nos acercamos a Dios, más experimentamos su gracia y su misericordia. Aprendemos, ¿saben? Cómo amar a Dios más y más y más. Y eso es más allá del velo. Déjenme leer el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen que estamos viendo, en su mismísima imagen. Mientras vemos, en medida estamos viendo la palabra y empezamos a conocer el deseo de Dios y la voluntad de Dios para nosotros, Dios nos va a cambiar para a eso. Y estamos viendo más claro. Entre más claro vemos quién es Él, más claro podemos conocernos. Así que venimos a la iglesia a conocer quiénes somos.
And we are sons and daughters of God.
Y somos hijos e hijas de Dios. Y entonces somos transformados a la misma imagen, su mismísima imagen, la imagen de Dios.
In ever increasing splendor, see?
En todo esplendor, inclusive, de gloria en gloria.
God is providing,
Dios está proveyendo una experiencia total. Cada vez que venimos a la iglesia necesitan experimentar un poquito más de Dios en sus vidas. De eso se trata toda la caminata. Toda la caminata es aprender a obediencia y experimentar a Dios en nuestras vidas a medida que caminamos. Y uno de estos días experimentaremos a Dios tanto que lo veremos a Él como Él nos vio en el principio, en la fundación. Dios está proveyendo esa experiencia para nosotros aún como por el Espíritu del Señor, por su Espíritu Santo. Amén. Miren, quiero leer. Yo ya terminé con la escritura, pero quiero leer ahora. Espero que me tengan paciencia, como 5 citas que tengo. No soy el más grande lector de inglés, así que solo sigan ahí. Si cometo un error, miren lo correcto ahí. Por eso hacemos eso. Estoy contento de que eso está ahí, porque yo ni siquiera me entiendo a mí mismo algunas veces. Miren. Los que comían maná acá fuera en el atrio comían del mismo maná que el sumo sacerdote comía bajo la gloria chaquina. Pero este maná se descomponía sobre la tierra y el que estaba en el lugar escondido jamás se descomponía. Y el sacerdote comía. Cada vez que venía un nuevo sacerdote le daban ese maná y todavía estamos comiendo ese maná. ¿Ven? Duraba durante años y el individuo que entraba allí cuando el sumo sacerdote entraba tras el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuando él entraba allí, el velo caía tras él. Aquel hombre era a prueba de ruidos. Quiere decir que no oían nada. Él quedaba aislado de todo el mundo de esta edad y sus alrededores. Allí él no sabía otra cosa que vivir en la presencia de Dios. ¿Ven? Eso es lo que Shekinah significa. Shekinah. Una morada, una presencia de Dios está allí. Necesitamos ir más allá. tenemos que entrar detrás de ese velo. Si queremos experimentar a Dios, tenemos que entrar ahí. Porque todo, dice, él se presentaba de todo, estaba aislado de todo el mundo y sus alrededores. Ahí no conocía nada más que vivir en la presencia de Dios. Y el hombre o la mujer que entre alguna vez en, a esa gloria chequina de Dios, el mundo entero queda aislado tras él. Así que, lo que uno hace, lo que ustedes hacen, testifica lo que son. Lo que ustedes hacen, define la caminata de ustedes. O estamos allá adentro, o estamos afuera, o estamos parcialmente afuera y parcialmente adentro. Una pierna acá y una pierna allá. Si amamos las cosas del mundo, no amamos a Dios, dice la Biblia. El amor de Dios no está en nosotros. Necesitamos tenemos que meternos completamente en eso y desaparecer de este mundo y vivir en esa gloria chequina. El mundo está encerrado detrás de él. No importa lo que el diablo dice, ustedes no le ponen atención a ello. Hagamos. No estén alarmados, no se emocionen, no estén turbados, sean estables, porque él no puede hacerles nada. Si ustedes están detrás de ese velo, él ni siquiera puede, a menos de que esto, el hermano de ustedes, él puede entrar ahí. Y él no entrará ahí, así que están seguros, siempre. En sus brazos. Amén. Él no sabe nada ahí. Y una hombre o mujer que entra alguna vez en esa gloria chequina de Dios, el mundo entero queda aislado tras él. No importa, dice él, no importa lo que él diga el diablo, ustedes no le prestan ninguna atención a ello. Eso es lo que Eva hizo. Ella le puso atención. Y él vive en una atmósfera distinta. Ven, él vive donde pusieron la vara de Aarón, que no era otra cosa sino una vieja vara de almendro, ya muerta. Pero una vez que estuvo en presencia de Dios, produjo lo que debió haber producido desde el principio. En un tiempo estábamos muertos y varas secas hasta que entramos a la presencia de Dios. Y entonces, dice él, pero una vez que estuvo en presencia de Dios, produjo lo que debía de haber sido producido desde en el principio. En el principio del final. Este es el principio del final. Si estamos yaciendo allí, Dios nos traerá a lo que debemos de ser. Dios nos va a madurar. Entre más tiempo pasamos allá adentro, más maduros nos ponemos. No hay manera que puedan pasar tiempo con Dios y salir de la misma manera. No hay manera. Si estamos caminando y estamos de la misma manera, tal vez no estamos pasando suficiente tiempo detrás de ese velo. Pasemos tiempo en oración, pasemos tiempo detrás de ese velo y el cambio vendrá, porque Dios no puede mentirnos. Hermano Branham no puede mentirnos y decirme, tú entras allí y esto sucede, y lo hago y no sucede, no hay manera. Y trajo y produjo almendros de esa misma manera, de la misma manera un incrédulo pecador que se ha llevado a la presencia del Dios Todopoderoso bajo la influencia del Espíritu Santo, de inmediato se convertirá en una nueva criatura, su vida será fructífera, renovada, la vida entra y él produce lo que se supone que debe de ser. Nuestra vida necesita producir lo que debemos de ser. Un hijo de Dios fue arrancado del árbol, igual que aquella rama de almendro, pero ella fue sacado del árbol. Pero los pecadores y tibios miembros de iglesia se convierten en vara seco, viven en algún tipo de memoria, en el sendero de la memoria, en el pasado o futuro. Dicen, tienen cierto conocimiento que existió un Dios sobrenatural que tenía vida en el pasado, pero eso fue allá. Pero si ustedes creen y permanecen en su presencia, eso producirá lo mismo en ustedes. Se darán cuenta que nacieron como hijos e hijas de Dios y darán el fruto del Espíritu, pero no pueden hacerlo allí en los atrios. Hablando de la rama, los atrios anteriores, el santísimo lugar santo y el lugar santísimo. Fuera de eso no pueden producirlo. Teniendo una pierna adentro y otra afuera, no lo producirá. Si tenemos que completamente, cuerpo, alma y mente, completamente rendirnos a Dios completamente, no dejar nada afuera. Entonces un hombre que está en los atrios, él camina por la luz del día, y algunos días son como este lluvioso, otros días hay sol y brillará, y por la noche estará oscuro y tormentoso, y él tiene sus altas y bajas. Y así es como uno ve a la gente. O dicen que están viviendo allá afuera, comiendo en una atmósfera donde no deberían de comer en ella. El otro individuo tiene otra luz. Ven, ese era el hombre del altar. Él estaba alumbrado por siete candeleros de oro. Ese es el Santísimo, los siete candeleros de oro, unas pequeñas lámparas. Y algunas veces esas lámparas tenían llama muy baja y salía el humo por la chimenea. Y ustedes saben cómo es una lámpara humea y el humo sale. El individuo que alcanza el punto de asistir a la iglesia salió, deja de ser un miembro de iglesia tibio y llega a vivir una vida en Cristo. Y llega a vivir una vida bastante buena en Cristo. Él es separado y cosas, pero sigue viviendo bajo las luces que se opacarán y se humearán, y luz artificial. Pero una vez que pasa al lugar santísimo, ahí él quiero llegar, entrar en la presencia de Dios, y el velo cae tras él. Allí hay una vasija con maná de la cual puede comer cada día, cada hora de la semana, donde él está viviendo en esa gloria, en medio de las alas entrelazadas de los querubines, la gran columna de fuego, y la gloria chaquina restaba allí, descansaba allí, y él está viviendo ahí, y no puede ser nada más que un verdadero y genuino cristiano en cualquier tiempo, en esa atmósfera. Así que ustedes conocen lo que necesitamos estar viviendo, cómo tenemos que, y esta es la única manera, necesitamos madurar, y de esta manera es la única manera en que madurar a un hombre o mujeres que viven ahí son malentendidos, ¿ve? ¿Lo entienden? Llegan a ser raros, dice el hermano Branham. No escuchan las cosas del mundo, y si lo hacen no les prestan atención, siguen adelante. Dios nunca puso eso ahí para nada. Dios no viene de alguna manera al azar. La oración no es un tal vez, la oración es algo sincero. Orar es conversar con Dios, orar no es arrodillarse, cerrar los ojos y ponerse a pensar en que tiene que lavar o lo que está haciendo o su trabajo, y no es decir, Señor, ayúdame a mí y a John. Esa no es oración, eso es repetir alguna palabra, pero la oración es entrar en esa atmósfera en la que uno se da cuenta que está en la presencia de Dios y se conduce con lo más profunda y sinceridad. Primero, dele un poco de adoración, oh Jehová, cuánto te amo, ¿lo ven? Y después de adorarlo en oración, llegue con un corazón sincero y pida, si permanecéis en mí, no es salirse detrás de esas cortinas hacia el mundo hoy y dar vueltas por ahí y tratar de entrar tras las cortinas nuevamente esta noche. No, dice, si habitan en mí, y él no está diciendo morar en mí domingos y miércoles, es morir en mí todo el tiempo, todo el día. Y si permanecéis en mí, si mis palabras permanecen en vosotros, dicho de otra manera, si ustedes con la vara junto a la vasija de oro y que contenía el maná, de donde se puede comer cualquier tiempo, y su alma es renovada, florece y da fruto, y está permaneciendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será de hecho. Tengo una más. ¿Se dan cuenta ustedes el fracaso de la iglesia pentecostal, los metodistas, los bautistas y de todas? Están por no permanecer en la gracia de Dios. Esta noche gritan, baten las manos, danzan por los pasillos y hablan en lengua. Esos son dones, pero los dones no sirven de nada. No está diciendo que son malos. Dice, a menos que ustedes permanezcan en la gloria chequina, es la presencia de Dios. Dice, esas cosas están bien. No tengo nada que decir en contra de ellas, dice. Vienen, son de Dios. Gritar y bendecir a Dios es maravilloso. Hablar en lenguas y traducir de lenguas, o quiero decir interpretación de lenguas, es igual. Todas las demás cosas como dones de sanidad, profecía y todo eso es maravilloso, pero no sirven, son estériles y no pueden producir lo correcto a menos que estén viviendo en la presencia de la gloria chequina. Ven, son buenas. Y yo siempre he dicho, me gusta divertirme, me gusta correr alrededor, me gusta gritar y me gusta clamar. Pero una cosa, yo no dependo de eso. Eso solo es el principio. Ese solo es el principio para crear la atmósfera. Pero ahora es tiempo de entrar en su presencia, porque eso es lo que cambia. Hablar en lenguas y hacer, ustedes saben, hacer todas estas cosas no los cambiará. Es bueno, no estoy en contra de ello, pero el problema es que después de hacer todo eso, necesitamos entrar en su presencia. Eso es lo que los cambia. Y luego dicen en los pentecostales, ahí se erraron, ahí es la razón de que los hombres y las mujeres no les permiten estas cosas, porque ustedes salen acá y llaman bendiciones sobre algo que es una maldición. O maldicen lo que Dios ha bendecido. Ustedes saben lo que dicen. Algunos llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Hay que permanecer en la presencia para conocer la voluntad de Dios. Entonces no le prestarán atención a lo que el mundo tenga que decir de ustedes. Es lo que Dios piense de ustedes. Entonces estarán viviendo en su presencia. Amén. Así que, hermanos y hermanas, tenemos todo. Todo lo que necesitan ahorita mismo para pasar de la tierra al cielo. Están ustedes ya por el Espíritu Santo. Dios les ha provisto de todo. Ahorita mismo a ustedes no les falta nada. Ven, necesitamos apropiarnos de esas cosas, necesitamos usar esas cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado lo mejor que podía darnos y Él nos dio su palabra como protección. Quiero decir, esa es el arma que tenemos. Tenemos un arma que es aún va más allá de lo que sea Satanás pueda tirarnos, nuestras armas. La palabra de Dios hará guerra contra Satanás y ganará en cualquier lugar, cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Escuchen, hermanos y hermanas, hablando de esta mañana de fe siendo activa, estamos hablando de que debemos de ser vencedores. Se supone que debemos de ser vencidos. Estamos en ese punto, somos victoriosos, no somos víctimas ya. Hemos llegado al punto en que necesitamos crecer porque tenemos la palabra. Esa es la mejor arma que Dios podía habernos dado contra Satanás. Y la tenemos hoy. Dios tiene, nos ha equipado con todo lo que necesitamos hoy. Amén. No deberíamos de temer de usarla. No deberíamos de tener temor del diablo. No deberíamos de temer. De hecho, él es el que debería de temer. De hecho, Satanás debería estar teniendo un ataque al corazón cada mañana cuando me levanto. Oh, ustedes tienen que ir acá. No, allá. Yo fui ayer y mis alas fueron quemadas. ¿Sabes? Yo no quiero ir allá. Envía a alguien más. Ven ustedes, es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que usemos lo que el derecho que Dios nos ha dado de su palabra. Y es tiempo de que nosotros tengamos fe y la pongamos en acción. Es tiempo de que tomamos nuestra fe y lo pongamos allá afuera. Es tiempo de crecer. Es tiempo de entrar a la presencia de Dios y madurar y dejar que todas esas cosas salgan. No somos víctimas. Él es una víctima. Satanás lo es. Tenemos victoria. Dios nos prometió victoria. Tenemos victoria en Cristo. No tenemos que de murmurar o quejarnos porque estamos en el equipo ganador. Porque Dios así lo dijo. La palabra. Nuestra protección es hoy. Somos más que vencedores. ¿Sabe? Cuando Satanás viene alrededor, díganle, ustedes pueden decir todo lo que quieran de ustedes, pero ustedes díganle, hey, ¿terminaste? Déjame llenar un poco más aquí, pero al final dice que he sido perdonado. Soy una nueva criatura en Cristo. No necesitamos salir allá afuera con nuestras cabezas agachadas. No necesitamos caminar como derrotados. ¿Saben qué? No hemos sido derrotados. El que ha sido derrotado es Satanás. Y él sabe que ya está derrotado. Él quiere que ustedes crean que ustedes son los derrotados. Pero déjenme decirles esta noche que él ya ha sido derrotado. Y él lo sabe. Él ha comprado un poco de tiempo y él está tratando de apresurarse para hacer cualquier daño que va a hacer. Pero cuando él viene a ustedes, díganles, ¿sabes qué? Estoy en ese equipo de patear y te vamos a tirar en el lago de fuego. ¿Y sabes a dónde voy? Voy al cielo. Vida eterna. Necesitamos poner nuestra fe, como dije esta mañana, en acción. Es tiempo de que maduremos, es tiempo de que pasemos tiempo en la presencia del Señor. Es tiempo de que le digamos al diablo qué hacer. Saben, él está, cuando sus labios empiezan a moverse, les está mintiendo, porque es el padre de la mentira. ¿Saben? Cuando él empieza a hablarle, ¿saben? Ustedes tienen el derecho de echarlo fuera. Él sabe eso. Ven, si alguna vez aprendemos la autoridad que tenemos, la autoridad que él nos ha dado, nunca caminarán con su cabeza agachada. ¿Enfermedad? ¿Qué es eso? Él es mi sanador. Satanás quiere ponerle esa enfermedad. Ustedes díganle a Satanás, Satanás, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes? Dios es mi sanador. Y él sanó todas mis enfermedades. Lo que sucede es que Satanás quiere que vean sus enfermedades. Satanás quiere que vean sus problemas. Satanás quiere que miren su situación. El hermano Branham dijo, no miren su situación, miren lo que Dios ha dicho. Ven, es lo que Dios, crean lo que él dice de ustedes, no lo que ustedes piensan de sí mismos, pero eso se requiere fe, y esa fe es una mano fuerte para sostener la palabra de Dios y ir cortar y cortar. Escuchen, la palabra, la guerra ya ha sido ganada, ya ha sido ganada. Todo lo que tienen que hacer es salir allá afuera y encontrar su camino para afuera, porque Dios ya ha hecho eso por nosotros. Cristo ya vino, murió por nosotros, la victoria es nuestra. Todo lo que tenemos que hacer es apropiarnos de esa victoria. Satanás les mentirá cada día. Y nosotros somos más que vencedores. Amén, en Cristo Jesús. Saben, es tiempo de que nos demos cuenta quiénes somos. Es tiempo de darnos cuenta de que somos hijos e hijas de Dios. Saben, cuando ustedes se gradúan de la universidad, dice, con todos los honores y todos los beneficios y responsabilidad, con todo, y te conceden un título. Y a ustedes ya se les dio un título. Ustedes son hijos e hijas de Dios con todos los beneficios. ¿Saben? La palabra de Dios se cumplirá. No resultará vacía. Y él dice que ustedes son hijos de un hijo de Dios ahora. Él no dijo mañana. Ustedes son ahora. Así que cuando Satanás viene a ustedes, ustedes díganle, yo soy ahora, no voy a hacerlo. Yo soy ahora un hijo de Dios. Y por tanto, tengo la autoridad de echarte fuera. Tengo la autoridad de, ¿saben? De echarte fuera si quiero. Pero ustedes saben, ¿qué es lo que va a hacer? Él no puede quitarme la vida, porque mi vida ya ha sido tomada. Escuchen, él no puede separarme del amor de Dios, porque nada puede separarme del amor de Dios. Él no puede lastimarme en lo absoluto. Él ni siquiera puede tocar un cabello de mi cabeza. Él no puede ni siquiera molestarme. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado su palabra. Dios me ha dado la mejor protección, la mejor arma que alguien pudiera tener. Saben que esa palabra, cuando es hablada a través de labios humanos, ustedes pueden mover montes. Cuando esa palabra es hablada, saben, a un ser humano, Dios a través de ustedes hablando, las cosas tienen que moverse. Cualquier situación por la que estén pasando, lo que les suceda, Ustedes tienen que darse cuenta que esta noche ustedes van a tener que hablarse ustedes mismos a existencia. Ustedes tienen que hablar, lo siento, hablarse ustedes mismos a hijo e hija de Dios. Ustedes saben, son ustedes los que van a cambiar su cuerpo. Es su profesión la que va a cambiar sus cuerpos. Algunos de nosotros no cambiamos y todavía estamos de la misma manera que hacemos, porque no tomamos el tiempo de orar, de entrar en esa presencia y aprender que todas las cosas, no solo una o dos, todas las cosas son posibles para nosotros. Este cambio, Dios no está esperando, no estamos esperando en Dios por el cambio. El rapto ya debió haber pasado. Dios está esperando que usted y yo tomemos esa palabra y nos cambiemos a nosotros mismos y nuestros cuerpos. La palabra de Dios lo cambiará. ¿Por qué? Porque profesamos lo que Él dijo en el cielo. Nosotros le damos voz en la tierra y tiene que suceder. Él dijo que soy un hijo de Dios hoy. Oh, pero mira lo que hiciste ayer. Dios no está viendo eso. Y de todas maneras, ese no fui yo. Tú vas a pagar por ello. ¿Ven? Porque Dios dice, Yo te perdonaré si tú confiesas tu pecado. Él es más que fiel de perdonar y limpiarte. Así que eso no, Dios no puede mentir. Así que una vez que ustedes hacen eso, se arrepienten y vienen de todo corazón a Él y piden perdón, están de regreso en compañerismo con Dios completamente. Así que cuando Satanás viene a ustedes y dice, hiciste esto, hiciste lo otro, ok, muéstrame. Y hermano Brandon dice, él mira ahí, cuando ese tiempo llega y el acusador viene, espera un momento, tengo algo en él. ¿Qué pasó con este registro? Todas las páginas están en blanco. ¿Qué sucedió? Dios lo borró todo. ¿Saben que él no tiene nada contra ustedes esta noche? ¿Saben ustedes que son libres? Y no tiene nada contra ustedes que acusarlo. Lo único que puede hacer es con lo que ustedes les permiten hacer. Pero el acusador está descendiendo y nosotros vamos para arriba. Y eso es todo lo que es. Esta noche, ustedes van para arriba y él desciende. Amén. Nos ponemos de pie. Alabado sea el Señor. Así que, ustedes son hijos e hijas de Dios esta noche. Y Dios les ha dado su palabra. Es tiempo de que pongamos esa palabra en práctica. Es tiempo de que tomemos nuestra fe y la pongamos allá afuera. Es tiempo de que reclamemos lo que es nuestro. Cada pulgada tendremos que luchar por ello, pero ya es nuestro. Dios ya se las ha dado a ustedes. La familia de ustedes, lo que sea que perdieron, todo ha sido dado de regreso a ustedes. Pero ustedes no van a sentarse y decir, bueno, me voy a sentar hasta que Dios traiga todas las cosas y traiga todo bajo su control. No, ustedes van a tener que pelear por toda pulgada, porque cuando vamos a la guerra, tenemos la mejor arma que necesitamos. Tenemos su palabra. Él dijo que puedo irme libre. Él dijo que soy una nueva criatura en Cristo. Él dijo de que soy su hijo. Él dijo que soy santo, que soy virtuoso, la novia de Jesucristo, sin mancha ni arruga. Eso es lo que Él dice. Y eso es lo que yo repito. Esta noche simplemente deberíamos de elevar nuestros corazones y decirle, Señor, haz en mí como has hablado. Como dijo María, haz en mí, de acuerdo a lo que has hablado. Dios lo traerá cumplimiento. Solo estamos buscando soldados fieles, solo está buscando gente fiel que creerá a Dios. Ese es lo mejor que pueden hacer. ¿Quieren honrar a Dios? Crean su palabra. Amén. Amén. Bueno, fue corto, pero sé que los retuve un poco de tiempo más esta mañana. Espero de que se den cuenta quiénes son y lo que son. Dios no hace basura. A mí no me importa lo que el diablo les diga, Dios no hace eso. Dios hizo las cosas perfectas. ¿Saben lo que perfecto significa? Ninguna imperfección en ella. Sí, pero yo no soy perfecto. Bueno, es la manera en que tú te ves a ti mismo. Yo sé que no hay nada en esta cosa. Esto ya está condenado, tiene que pagar. Pero saben, esto no es lo que Dios quiso. Está corrompido. Pero hay algo más en mí, el verdadero yo, hermano Juan, el verdadero yo, que nunca lo hizo. ¿Ven? Yo nunca lo hice. Estoy justificado. Él lo hizo. Yo nunca lo hice. Él va a pagar por eso. Y ustedes tienen que recordarle, sí, yo hice eso, pero tú vas a pagar por ello. Porque hay una nueva criatura en mí. Hay un nuevo yo. Amén. Y yo no, y estoy esperando ese día cuando Él venga. Y mi cuerpo será cambiado a la imagen de Él. Todos seremos como Cristo. Todos tenemos esa gloria. Yo estoy esperando. Yo estoy cansado de este cuerpo. Yo estoy cansado de depender de este hombre. Yo estoy cansado de este tipo. Ustedes van a tener que lucharlo. Yo no soy su enemigo. Ustedes son su peor enemigo. Ustedes van a tener que luchar con él todo el día porque Satanás está permitido usar esto. Porque ven, ustedes tienen algo mayor. Ustedes son victoriosos. Ustedes poseen las puertas de su enemigo. ¿Saben cuál es la puerta? La mente. Pasa en sus mentes, entre su corazón, pero ustedes poseen las puertas. Y cuando Satanás viene a ustedes, ustedes cierran la puerta. Levanten la mano. No tengo tiempo para ti.
Yeah, but you did this.
Sí, pero hiciste esto y esto sucedió. Y yo digo, yo lo ignoro. Yo lo oigo, él me habla cada día. Pero ¿saben lo que hago? Ese no soy yo. Pero que no son ustedes. Esos son los pensamientos de él. Esos no son los pensamientos de ustedes. Así que ustedes pueden decirle, ese no soy yo, ese eres tú. Así que entonces simplemente lo ignoro completamente porque ese no soy yo. Ese no es el que al cual Dios está viendo. Cada día tengo que luchar, tengo que pelear. ¿Ven? Pero le digo, ¿sabes qué? Eso no importa. Dios va a hacer lo que quiere. Dios terminará esta obra en nuestras vidas. Ignórenlo. Ignorar significa no prestarle atención a él. Porque eso es lo que Eva hizo. Se detuvo a poner atención y pagó con su vida. Cuando él venga a ustedes, simplemente díganle quiénes son ustedes y díganle quién es él. Ustedes son una hija e hijo de Dios. Y su fin, díganle cuál va a ser su fin y díganle cuál va a ser el fin de ustedes. Gloria, sentado en el trono con Jesucristo gobernando, y el fin de él es allá abajo en el lago de fuego. Escuchen, mis amigos, es tiempo. Es tiempo. Es demasiado tarde. Jugar a la iglesia ya terminó. Este mensaje necesita producir lo que debe producir. Malaquías 4 necesita producir hijos e hijas de Dios completamente restaurados con el poder de la palabra hablada. Si eso no sucede, yo estaré decepcionado, pero yo sé que Dios no me va a decepcionar. Así que estoy viendo hijas, estoy viendo hijos de Dios. Es tiempo de que tomemos nuestra espada, la palabra de Dios. Es tiempo de que nos levantemos, que hombres de batalla, levántense y corten su camino atravesando. La guerra se va a empeorar. No va a mejorar. No esperen que esta cosa va a mejorar. Pero una cosa que tienen a su favor es de que ustedes van a mejorar. Dios en ustedes crecerá. Experimentan a Dios y crecen y mejorarán. Se harán mejores. La palabra, el mundo está entrando en caos. El mundo está descendiendo a destrucción. Pero ustedes y yo no vamos a experimentar destrucción. Ustedes no pueden morir tanto como Dios no puede morir. Amén. Ustedes tienen algo. Ustedes tienen una esperanza que el mundo no les puede dar. Ustedes tienen una esperanza que solo Dios les puede dar. Por eso nos estamos enloqueciendo hoy con todo lo que está aconteciendo ahí afuera. Yo leo. Mi esposa le gusta leer. Yo le digo a mi esposa, trata de leerme Google. Mira lo que sucedió aquí y allá. Mira, por favor, yo no quiero saber. Entre menos sepa, mejor estoy. Digo, pero no tienes que preocuparme. Yo sé lo que está sucediendo ahí. Yo sé lo que va a suceder. Pero no estoy culpándole. Ella simplemente le gusta estar informada, ¿ve? Ella era así desde que la conocí. Él comía, él compraba el periódico el domingo todo. Pero a mí me gusta leer, pero me gusta leer las cosas que me gustan leer. Me gusta la psicología, el comportamiento humano. Me gustan las cosas mecánicas, electrónicas, pero el periódico lo llaman las noticias. Las mismas noticias cada día, con diferente color. El mismo perro con el mismo un collar diferente en él. Es la gente. Amén. Lo siento que los tengo de pie tanto tiempo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos una vez más. Padre, te agradecemos por ese amor que has deposado, el amor que has puesto en nuestros corazones. Gracias por tu Santo Espíritu esta noche que nos guía y nos dirige. Gracias, Padre, por esa vida que nos has vivificado. Gracias, te damos gracias tanto esta noche. Te agradecemos, Padre, porque nos elegiste, Padre. Nos llamaste, nos predestinaste, Padre. Yo ni siquiera sabía. No sabíamos en un tiempo. Solo estábamos caminando como todo mundo en el mundo, haciendo otras cosas. Pero hasta que un día, Padre, tú te revelaste a nosotros a través de tu palabra. Ahora, yo no conocía todo este mensaje. Yo no sabía que era un elegido desde la fundación del mundo hasta que viniste. Y abriste mis ojos, abriste mi entendimiento y comencé a verme a mí mismo. Cada vez que leo, cada vez que veo tu palabra en el espejo de la palabra, comencé a entender lo que soy y quién soy. Yo no soy esa persona que era antes y que yo pensé que era, y Satanás me pateaba y me arrastraba y me abusaba y hacía lo que quería hacer, pero eso ya terminó, eso terminó. Yo ya no soy esa persona, soy una nueva creación. Tú has venido y has hecho eso, Padre, y te amo porque yo no sabía. Estoy tan contento, estoy tan contento, estoy tan bendecido, Padre, de que tú me elegiste, porque yo no me hubiera elegido a mí mismo, pero estoy agradecido de que me amaste, Padre, lo suficiente para venir en pos de mí y perseguirme y traerme de regreso. Gracias, Padre. Padre, te debo y no puedo pagarte de esta noche, por las cosas que has hecho en mi vida. Has restaurado mi familia, has restaurado mi matrimonio, has hecho cosas maravillosas en mi vida, Padre. Yo no puedo negar, Padre, todas las cosas buenas que has hecho en mi vida. Tú eres un buen Dios, maravilloso Dios. Padre, yo no sé lo que yo haría sin ti. Ahora que te conozco, no sé cómo vivir sin ti. Yo preferiría morir que vivir un día sin ti, Padre. Padre, dependo tanto de ti. A mí me importan las cosas a las cuales te importan a ti. Padre, amo a tu pueblo. Padre, amo tu palabra. Padre, lo amo todo en ti, Padre. Estoy contento de que tú entraste en mi vida. Estoy tan contento. Padre, simplemente quiero serte fiel. Quiero regresar todo lo que pueda regresar, aun si es tan solo lo que quede en mí. Quiero rendir. Úsalo, Padre. Úsalo para tu gloria y tu honra, Padre, esta noche, Padre. Padre, de nuevo, gracias. Te apreciamos esta noche. Gracias por tus hijos que vinieron a escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por el ánimo y la esperanza que nos has dado. Padre, no somos un pueblo derrotado. Tal vez algunas veces Satanás nos derriba, pero no estamos derrotados. No podemos ser derrotados. Ya ganamos esta guerra. Ya estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice que ya, potencialmente, dice el hermano Branham, que ya estamos raptados. Y a Satanás algunas veces viene. Algunas veces pasamos por cosas y nos frustramos. Algunas veces perdemos nuestro camino y dirección. Pero sin embargo, no estamos perdidos porque Dios sabe exactamente dónde estamos. Y Él viene detrás de nosotros. Él viene a nosotros cada vez. Porque Él dice, no te dejaré, no te desampararé. ¡Qué promesa! Gracias, Padre. Como dije, no podemos pagarte. Pero me gusta rendir, quisiera rendir mi vida a ti esta noche. Quiero hacer todo lo que yo pueda hacer por el reino de Dios. Padre, quiero ser obediente. Padre, quiero creerte. Padre, quiero caminar contigo cada día. Padre, así que ayúdanos esta noche. Te amamos y te agradecemos. Gracias por el sacrificio. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió tanto por nosotros. ¿Cómo podemos negar, después de pasar por lo que Él pasó, cómo podemos no hacer lo que Él nos pidió hacer después de que Él pasó por lo que pasó, el sufrimiento, el dolor? Oh Dios, la sangre. Padre, gracias una vez más. Aún cuando yo era pecador, aún me amaste y yo te agradezco por eso. Bendice a tu pueblo, Padre, esta noche. Bendice a nuestro pastor. Bendice esta congregación. Bendice a tu novia alrededor del mundo. Cúbrela, guárdala, Señor, de todo el mal y todas las tentaciones que nos rodean. Padre, protege nuestra familia. Padre, rogamos por nuestra familia. Sabemos que podemos reclamar a nuestra familia. Estamos orando por nuestra familia. Entre tanto, protégelos, Señor. Padre, pon un cerco alrededor de ellos que Satanás no pueda, que el maligno no venga. Tenemos ese poder. Podemos orar podemos orar, tenemos que interceder por nuestra familia, podemos interceder unos por otros, podemos orar. Aún si eso es todo lo que podemos hacer, solo entrar en ese closet y orar de que Dios nos guarde. Padre, te agradecemos una vez más. No hay manera alguna que pueda yo describir lo que siento, aunque sé que no andamos por sentimientos, pero gracias. Si no tuviera sentimientos, estaría muerto. Yo siento tu presencia y sé que estás aquí. Recompensa a tus hijos esta noche, recompénsalos por el esfuerzo que hicieron de venir, por el esfuerzo de que hicieron de estar despiertos y escuchar tu palabra. Recompénsalos, Padre, habla a sus corazones esta noche, bendícelos, Padre, y llévalos a casa sanos y salvos. Y Padre, si hay otro tiempo que podamos reunirnos, Señor, hasta entonces, Padre, guárdanos y cuida de nosotros. Te amamos y apreciamos todo lo que haces. Padre, cuando digo que apreciamos todo lo que haces, aprecio todo lo que haces a través de tus diáconos. Aprecio a los diáconos, a los músicos, a todos los que vinieron a la escuela dominical. Es Dios obrando a través de ustedes. Y cuando decimos gracias, Señor, debemos de decir agradecer al Señor, porque Dios es el que se está moviendo, hablando, haciendo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y yo les agradezco por esta iglesia. Gracias por mi pastor. Te agradezco, Señor, del fondo de mi corazón, Padre. No hay mejor lugar que en que preferiría estar que ahorita mismo con mis hermanos y hermanas. Gracias, los aprecio y gracias por el tiempo, Padre, que ellos tienen, que han dado esta noche. Bendícelos completamente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos estas cosas. Amén y amén.
Okay. We've been made.